de América.
Prensa de Santi Spíritus contradice informes del MINSAP sobre las muertes por COVID-19 en esa provincia. Opositores dentro y fuera de Cuba califican de decepcionante la exclusión de la represión desatada por el régimen de La Habana en el informe de la ONU sobre derechos humanos. Estados Unidos denunció el encarcelamiento de periodistas independientes en Cuba, resaltando el caso de Esteban Rodríguez en su campaña Presos por qué. El secretario de Estado comparece ante el Senado para responder sobre la retirada militar de Afganistán. Y en Myanmar reanudan juicio contra la derrocada líder Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es martes 14 de septiembre del año 2021 y aquí estamos con usted durante 60 minutos para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Con esta información ya vamos a las noticias. Una investigación del periódico provincial de Santi Spíritus revela discrepancia con el reporte oficial sobre las cifras de fallecidos por el COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes el diario Escambray informó que en los primeros 7 días del actual mes de septiembre en la provincia de Santi Spíritus habían fallecido un total de 288 personas con COVID-19, mientras que en igual periodo el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública reportó solamente 19 muertes por COVID en el territorio. Mientras tanto, cubanos desde la isla afirman que la falta de transparencia es una realidad, además de la escasez de medicamentos, el colapso de servicios necrológicos y sigue además el cuestionamiento con la efectividad de las vacunas cubanas. Desde Santi Spíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz alerta que casi no se están realizando pruebas PCR.
La transparencia de las estadísticas del Estado, eso responsablemente es totalmente falso, porque en la red interna que tenemos nosotros acá, que nos comunicamos por todas estas plataformas, cuando vienes a ver, es un número importante de fallecidos y de casos que están hospitalizados.
En Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano califica de caótica la crisis con el COVID en el territorio.
Muchos de ellos le están mandando para la casa, a pesar de los síntomas que tienen. Sí han abierto muchos lugares donde han tenido que enterrar mucha gente. Necesitamos vacunas que sean efectivas.
Guillermo El Sol, desde Santa Clara, comenta que hay un interés oficial de ocultar el número de muertes por miedo al descontento popular.
El número de fallecidos es incalculable. Ahora los muertos viajan en Yutón para que las personas no se enteren ni cuando lo sacan del hospital. Esta es información que me da un chofer que me dijo que tuvo miedo tirar la foto porque había muchos policías.
Pinar del Río es actualmente el epicentro de la pandemia y desde allí José Rolando Cázares, con COVID-19 junto a su hijo de 4 años, reportó.
Llegando el pediátrico Pedro Portilla, no había capacidad, tuve que regresar con él a la casa. Es increíble lo que está sucediendo.
El crematorio de la ciudad de Camagüey no da abasto por el alto número de casos, expresó Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
La morgue permanece repleta de estos cadáveres.
Bayamo y Manzanillo tienen una situación muy comprometida con el COVID-19, cuenta el campesino Emiliano González.
Es tanta la cantidad de decesos que en la zona de Navay, un pueblo donde hay un central azucarero que se llama Arquímedes Colina, ahí abrieron unas fosas comunes para los muertos por el COVID.
Y desde Vanes, en Holguín, las autoridades no están informando el total de fallecidos, advirtió William Tamayo.
Son muertos diarios. Anoche se llevaba la corriente 8 y 38 de la noche hasta las 12 de la mañana. Y así estaban enterrando una pila de muertos de COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que durante la jornada del lunes se registraron 7.516 casos nuevos de COVID-19 y 76 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 761.060 contagios y 6.449 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 97.737 pacientes, de ellos 55.050 tienen síntomas sospechosos, 39.279 son confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.973 nuevos contagios en la jornada de ayer, seguido por Santi Spíritus con 989 entre las provincias más afectadas. Y mientras esta epidemia del COVID-19 en Cuba sigue empeorando, además tiene muy malos pronósticos. Escuchemos este informe que tiene José Luis Ramos.
La curva de contagios y fallecidos en Cuba por COVID-19 no se aplana. Las cifras muestran nuevos casos y muertes cada día, según reflejan las estadísticas oficiales. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló: "La idea de que la pandemia se ha ido de control es una idea que está dominando a todos los cubanos", y agregó:
"Los hospitales están colapsados. Por ejemplo, nadie cree en los números, y nadie cree en los números porque cuando una persona va a hacerse un PCR a un hospital y le dicen que no, que están haciendo 8 PCR diarios y que tiene que ir ahí temprano en la mañana para marcar, y va al otro día a las 5 de la mañana y se encuentra que ya están 10 personas y que no le toca. Entonces, ¿cuántas personas no se han hecho los test PCR para saber si están contagiados? Cuando una persona va allí y dice que ya él es vacunado o que ya es convaleciente de esta enfermedad y que tiene otra vez los síntomas, tampoco le hacen el PCR de oficio. Entonces, los datos realmente son totalmente poco creíbles.
En los primeros 13 días de septiembre enfermaron 101.596 personas, de las cuales murieron 2.068, lo que indica la alta propagación del virus en todo el país. Las autoridades cubanas anunciaron que reabrirán gradualmente las fronteras a turistas a partir del 15 de noviembre sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar el turismo, vital actividad económica para la isla. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
O sea, vendría bien abrir porque eso estimula la economía y influye no solo en el turismo, sino que irradia hacia las otras ramas de la economía. Pero no evita que los turistas nos traigan como lo trajeron cuando abrieron en noviembre del año pasado y nos cuelen aquí las cepas como trajeron Delta, y otra vez lo que se pueda avanzar ahora se pierda y quizás sea mucho peor.
La propagación sigue siendo alta en casi todo el país. Según los pronósticos, podría empeorar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el opositor José Díaz Silva tendrá que cumplir una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento tras haber sido declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por su abogado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Díaz Silva dijo a Radio Martí que resultó sancionado por el delito de amenazas a una persona que ingresó en su propiedad para robar, algo que él niega, mientras afirma que se violan todos sus derechos por ser opositor al régimen cubano.
El 13 de septiembre le mandaron la respuesta de la apelación que hiciéramos el abogado Osvaldo Rodríguez Díaz y yo a la sentencia llena de manipulación que hiciera el Tribunal Popular Municipal. Era el de Boyero, pero como dije, llena de manipulación, el juicio lo hicieron en 10 de octubre. Esta respuesta la tenían que dar el día 10, pero no querían mandarla, y el abogado tuvo que protestar hoy lunes, día 13, para que la mandaran. Y como era de esperar, el tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. La ladrona tiene derecho de robar en nuestras casas, amparada por toda esta mafia, policía, seguridad del Estado, jueces y fiscales. Mandaron la misma sentencia, solo le pusieron esto. El tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. Que se sepa que esto lo hacemos para demostrar que toda esta gente, mafia, terrorista, Miguel Díaz-Canel, sus matones y fiscales y jueces, no se rigen por ninguna ley, solo por el odio que mantienen sobre nosotros, activistas de los derechos humanos y el pueblo general, que no le tenemos miedo ni nos han podido doblegar. Le demostramos al mundo, organismos internacionales, que la Constitución, la ley y todos los que la dirigen son una banda de delincuentes, violadores de todos nuestros derechos.
El líder opositor José Díaz Silva dijo además a Radio Martí que no cumplirá la sanción que considera injusta y que continuará su vida normal, aunque sabe que puede ser enviado a prisión. Y a pesar de que tras el estallido social en Cuba, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la urgente liberación de los detenidos, obvió aludir a las represalias del régimen de La Habana contra los manifestantes el pasado 11 de julio en su informe presentado en la ONU. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos.
Las primeras manifestaciones, no solo en 62 años, sino en toda la historia cubana, que tiene un impacto múltiple, porque fue unas manifestaciones plurales, colectivas, desde abajo y en toda la nación, que estas primeras manifestaciones no encuentran una línea en un informe mundial sobre derechos humanos, sobre todo cuando fueron reprimidas duramente por el gobierno cubano, es realmente insólito.
Indicó el analista y político Manuel Cuesta Morúa desde la capital cubana.
Es así como se fortalecen las autocracias cuando los organismos responsables de las Naciones Unidas hacen cosas como esta. Pensábamos que el Consejo de Derechos Humanos y la señora Michelle Bachelet tenía una sensibilidad profunda con esta materia más allá de ideología.
El pasado 8 de septiembre, el directorio democrático cubano asentado en Miami envió una carta a Bachelet reprochando que el Consejo de Derechos Humanos no había emitido una condena contra el régimen de La Habana.
El hecho de que no haya ni tan siquiera mencionado el caso de Cuba en su informe de derechos humanos ante la ONU muestra el doble rasero, el doble estándar, la inmoralidad de aquellos que dirigen organismos importantes de derechos humanos y no quieren señalar las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Cuba a través de 62 años, pero particularmente el estado de terror policiaco impuesto con gravedad al pueblo cubano desde las manifestaciones cívicas del 11 de julio.
Dijo Orlando Gutiérrez, director de la organización.
Obviamente, la presidenta Bachelet ha cometido una grave injusticia, es más, una inmoralidad al no tener el valor político para enfrentar el caso cubano y no darle seguimiento a la investigación internacional independiente que originalmente había asegurado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos denunció este lunes el encarcelamiento de periodistas en Cuba al resaltar el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez como parte de su campaña Presos por qué. Un mensaje divulgado en Twitter por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dice que Rodríguez fue arrestado arbitrariamente el 30 de abril durante una manifestación pacífica en La Habana. El mensaje señala que el periodista fue acusado recientemente de desorden público y resistencia. El texto, publicado también en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, agrega que la libertad de prensa fortalece a la sociedad civil y el acceso a la información y que no debe ser reprimida. En vez de permitir la libertad de prensa, el gobierno cubano silencia a los periodistas con penas de prisión, subraya el mensaje del Departamento de Estado. ...12:12 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos depara la meteorología para las próximas horas? Bueno, pues vamos con los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Elenita, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 29.6 grados latitud norte y los 95.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 15 kilómetros al sudeste de Houston, en el estado de Texas. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al nordeste a 10 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.002 milibares. Nicolás debe mantener su rumbo franco al nordeste esta noche y disminuirá su velocidad de traslación e inclinando su rumbo al este mañana miércoles, rumbo al suroeste de la Luisiana. Cuba, lejos de este disturbio, presenta condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y en el norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con quince minutos, avanzamos en más informaciones, vamos a noticias que se originan en América Latina y así están reaccionando tanto organizaciones civilistas como el régimen de Nicolás Maduro ante la preocupación de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el informe.
La actualización del último informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que si bien el informe se centra en la situación de los derechos económicos, de igual manera manifiesta preocupación ante la intimidación contra defensores de derechos humanos.
He venido denunciando justamente la sistematicidad de todos estos patrones de agresión en contra del derecho a defender derechos humanos y cómo se ha instaurado una política de criminalización basada en la lógica del enemigo interno y que esto genera la falta de entornos propicios y seguros para el trabajo necesario de las personas defensoras. Destacamos que entonces que en este informe y en esta actualización oral se hace un llamado al cese inmediato de todos estos actos y efectivamente a garantizar que este grupo de personas puedan realizar sus labores legítimas sin temor a represalias.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo también a Radio y Televisión Martí que la represión del régimen no está limitada solo a los opositores, sino también a todos los que están exigiendo sus derechos de salud, alimentación y ambientales.
Se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos vinculados con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, de los cuales en esos 17 casos, en 4 hubo amenazas e intimidación incluso a mujeres y 12 casos de detención arbitraria. El hecho de que siga la intimidación contra los defensores de derechos humanos en este ámbito y contra cualquier ciudadano que proteste es algo que tenemos que destacar y que consideramos pone de manifiesto que la represión del Estado en Venezuela no tiene límites y que simplemente está dirigida con todo aquel que levante la voz en defensa de sus derechos.
El canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, difundió un comunicado sobre el informe de Bachelet a través de la red social Twitter, en el que Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y precisamente la ONG venezolana Foro Penal denunció hoy martes que en el país hay 261 detenidos a los que considera presos políticos, uno menos que los reportados el pasado 6 de septiembre. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, escribió en Twitter que la lista actualizada fue enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para su verificación y certificación. Romero detalló que entre los detenidos hay 129 civiles y 132 militares. La organización agregó que desde el año 2014 se han registrado 15.743 detenciones políticas en el país. Y en otra información, en Ecuador, el gobierno atribuye el ataque con drones cargados de explosivos a una cárcel de alta seguridad a un ajuste de cuentas entre cárteles de internacionales del narcotráfico. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jacome.
El ejército y la policía de Ecuador custodian la cárcel de alta seguridad en la ciudad costera de Guayaquil, centro de privación de libertad zonal 8, donde están recluidos José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, dos de los líderes del grupo narcodelictivo Los Choneros. Después del ataque con drones conteniendo explosivos que destruyeron los techos de algunas celdas, el director del Servicio de Rehabilitación Social, Fausto Cobo, puso en alerta al sistema de seguridad por considerar que se trata de un ajuste de cuentas de bandas de narcotráfico internacionales.
Y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles.
Según las primeras investigaciones, se trataría de un ataque del cártel Nueva Generación que quería eliminar a Fito y JR, quienes trabajan para el cártel de Sinaloa. La Dirección Nacional de Aviación Civil tiene un reglamento en el que se obliga a los dueños de drones a registrarlos y no pueden ser operados en zonas de seguridad del Estado. Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia Militar y Seguridad, puntualiza.
El cártel de Sinaloa tiene una estructura muy fuerte en el país.
El cártel de Sinaloa opera en 51 países, entre ellos Ecuador, penetrando sectores clave como el de la construcción, turismo y financieras, con 3.700 empresas privadas. Según el analista Fernando Carrión, también opera en otros sectores.
Tiene una presencia en el sector público, en el ámbito de la justicia.
Para el experto en seguridad Luis de Guzmán, Ecuador es preferido por los cárteles.
Se ha vuelto muy atractivo para la logística y el tránsito del estupefaciente.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político. Y en Perú, congresistas de la derecha exigieron el lunes ver el cadáver del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, mientras el cuerpo permanece desde el fin de semana en la morgue, a la espera de que la fiscalía decida si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo. Desde Lima, la AFP envió este informe y recogió las declaraciones de Marta Moyano, congresista de Perú y cuya hermana fue asesinada por la guerrilla Sendero Luminoso.
El cuerpo permanece en una morgue mientras la fiscalía decide si lo entrega a su viuda, también encarcelada, para sepultarlo. Sin embargo, políticos han pedido ver el cuerpo para verificar que sea el de Guzmán y reclaman que sea incinerado.
Nosotros sugerimos incinerar. No he llegado yo a arrojar a ningún lado. ¿Por qué? Para evitar incluso que este señor pueda tener un monumento posterior, un mausoleo donde lo vayan a enterrar.
Según la fiscalía, Guzmán murió de neumonía bilateral en una prisión naval de máxima seguridad, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. El líder guerrillero, ex profesor universitario de filosofía, pasó sus últimos 29 años preso, condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, que dejó 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Con 12:22. Avanzamos en más informaciones y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para hablar sobre la retirada de Afganistán. Blinken intenta detener una nueva ola de críticas de legisladores, tanto demócratas como republicanos, al gobierno del presidente Joe Biden por la forma en que transcurrió la operación de retirada. En sus comentarios de apertura, los dos miembros principales del comité, el demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, y el republicano de Idaho, James Rich, describieron la retirada como una debacle. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estará más adelante en la noticia en perspectiva, ampliando mucho más lo que está sucediendo precisamente allí en este Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y Michelle Sagué ahora sí nos trae un reportaje referente a lo que dijo la secretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Dijo ayer lunes que Estados Unidos sigue preparando para comprometerse con Corea del Norte, luego que Pyongyang supuestamente llevó a cabo pruebas exitosas de un nuevo misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana.
La secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte no ha cambiado, luego de que Pyongyang supuestamente hiciera una prueba con un nuevo misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana.
Our position has not changed when it comes to North Korea.
Ella dice que la posición de Estados Unidos no ha cambiado cuando se trata de Corea del Norte. Siguen preparados para trabajar con Corea del Norte hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península coreana. dice que la política de Estados Unidos exige un enfoque práctico calibrado que esté abierto y explore la diplomacia con Corea del Norte para lograr un progreso práctico que aumente la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. El medio estatal norcoreano KCNA informó que Corea del Norte realizó una prueba con misiles el sábado y el domingo que volaron 1.500 kilómetros antes de alcanzar sus objetivos y caer en las aguas territoriales del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otra de las noticias del día, el gobierno del presidente Joe Biden reinicia el programa de solicitudes de padres con hijos en Centroamérica o de tutores legales que puedan realizar ese proceso. El informe lo tiene ahora también desde Washington, Yoconda Tapia.
El proceso para recibir nuevas solicitudes de padres que buscan reunirse con sus hijos que permanezcan en Centroamérica comenzará nuevamente, luego que el gobierno del presidente Joe Biden decidiera esta medida como una forma de evitar que los menores sean puestos en peligro para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En una conferencia telefónica de prensa, funcionarios del gobierno advirtieron el firme compromiso con lo que denominan la acogida de personas a Estados Unidos de una manera humana y con respeto, y reunir a las familias, añadiendo textualmente: "Estamos cumpliendo nuestra promesa de promover una migración segura, ordenada y humana desde Centroamérica". La iniciativa es parte del programa de menores centroamericanos conocido como CAM, por su nombre en inglés, que había sido cerrado bajo la administración del presidente Donald Trump. Al realizar el anuncio, los funcionarios dijeron que el objetivo del gobierno es atender los desafíos de la migración irregular a través de América Central y allanar el camino para una migración legal. A partir de hoy, los padres o custodios legales de los menores que estén en Estados Unidos y tengan un estatus legal podrán iniciar el proceso de reunificación familiar, incluyendo aquellos que tienen residencia, que están en proceso de asilo o tienen un estatus de protección temporal conocido como TPS o una orden que ha frenado provisionalmente sus deportaciones. Se estima que decenas de miles de personas podrían reunir las condiciones para presentar las solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la primera misión espacial compuesta completamente de civiles, llamada Inspiration 4, despegará del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en la Florida, a las 8 de la noche del 15 de septiembre, 24 horas más tarde de lo previamente programado. Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias abordarán la cápsula Dragon Resilience de SpaceX, que será puesta en órbita por un cohete Falcon 9 de la misma compañía. El viaje orbital, el primero de una tripulación sin astronautas y financiada por el empresario israelí Jared Isaacman, que comandará la misión, durará 3 días y terminará con la caída de la cápsula con ayuda de paracaídas en el Océano Atlántico. Con 27 minutos, un tribunal birmano reanudó hoy el juicio contra la derrocada líder Aung San Suu Kyi tras 2 meses de aplazamientos. La ex consejera de Estado enfrenta 5 acusaciones, entre ellas incitación al odio. Suu Kyi fue detenida por los militares el 1 de febrero pasado tras el golpe de Estado que puso fin a una década de incipiente democracia en Myanmar. La derrocada líder se encuentra bajo custodia y prácticamente desconectada de lo que ocurre en su país, sumido en una crisis política y social. El rechazo a los militares que tomaron el poder generó protestas y un movimiento de desobediencia civil. Al menos 1.088 personas han muerto a causa de la represión ejercida por policías y además por soldados desde el golpe de Estado. Y las autoridades de Hong Kong expulsaron al miembro electo del Partido Pro Democracia del Consejo de Distrito de la ciudad, Peter Choi, por no haber expresado lealtad al Partido Comunista Chino. También pusieron en tela de juicio la juramentación de otros 7 miembros de oposición de dicho consejo por no presentarse al juramento de fidelidad al gobierno, al regente Partido Comunista. De allí nos vamos hasta Afganistán porque miles de afganos se concentran en la frontera con Pakistán para dejar atrás su país. Desde allí la agencia de noticias Reuters informa.
Son miles los afganos que se concentran en la frontera con Pakistán. Esperan en Chamán poder cruzar, pero de momento no es posible. Lo he intentado 2 y 3 veces, pero no me dejan, dice Mohamed. Hay muchísima gente, dice este otro joven. En cambio, él llegó con 30 familiares desde Kandahar y no tuvieron ningún problema para cruzar la frontera. El gobierno de Pakistán dijo hace un mes que no permitiría la entrada de ningún afgano y que crearía campos de refugiados cerca de la frontera. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, se estima que en Pakistán ya hay cerca de 1,5 millones de refugiados afganos, mientras que Irán alberga a casi 1 millón. Naciones Unidas advierte de la crisis humanitaria tras la toma de poder de los talibanes.
Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí, llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Agradecemos la sintonía a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pero continúe con nosotros a través de nuestras frecuencias radiales aquí en este informativo. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En este martes 14 de septiembre del año 2021, en esta segunda media hora nosotros vamos a conocer la multa que le impusieron al activista Emilio Almaguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que en Baracoa, pues los funcionarios visiten los hospitales y los centros de aislamiento para pacientes del COVID-19. También la iniciativa que están llevando desde Uruguay cubanos a favor de los presos que fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. También estaremos teniendo el contacto con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, para que nos dé detalles de lo que está ocurriendo en esta audiencia del Senado de los Estados Unidos con respecto a la comparecencia del secretario de Estado, Anthony Blinken. Y aquí seguimos con usted, acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido, Juan Pendaz, nuestra productora, Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y les acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. Con 3,000 pesos cubanos fue multado el activista Emilio Almaguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que funcionarios del gobierno de Baracoa, en Guantánamo, visitaran hospitales y centros de aislamiento donde personas que son positivas al COVID-19 no reciben la debida atención. Almaguer de la Cruz dijo a Radio Martí que la multa fue impuesta por un supuesto funcionario de telecomunicaciones bajo el decreto ley 370 que controla el contenido que usuarios publican en Internet.
Llega un oficial, el jefe sector de aquí de la zona, en una moto. Usted dice de que hacía falta que fuera la policía, que había un oficial de Guantánamo que había venido a Baracoa para tener una conversación conmigo. Cuando voy a la policía, resulta ser que hay un inspector de Guantánamo de la telecomunicación. Entonces, ese oficial me impone la multa de 3,000 pesos por el código 370, artículo 61, inciso I. Yo hice un artículo donde aparece en las redes sociales, que lo puse también en acompañamiento con la multa, que yo te hago un pedido, una solicitud al gobierno, al partido, a la dirección de Baracoa, a que cumpla con sus funciones y dejen de llevar el protocolo hecho de anuncio a los centros de reclusión donde están las personas aisladas por COVID y en los hospitales. Entonces así lo puse, que por favor, que los funcionarios de Baracoa que cumplan con sus funciones, que sean más consecuentes con la situación del pueblo. Y debido a ese artículo me ponen entonces, porque me lo leyeron allí, me dicen, mira, hasta aquí tenemos algunas de tus últimas publicaciones donde tú ofendes y agredes el trabajo de los funcionarios de Baracoa, del trabajo del partido, de las instituciones de NASA, del gobierno, que no, que eso es un llamamiento al odio, a la invitación a las masas, a desacreditar el trabajo que está haciendo la salud en el municipio.
Almaguer de la Cruz dijo además a Radio Martí que no tiene recursos para pagar el monto, por lo que puede ser llevado a prisión. Y desde Uruguay lanzan campaña a favor de los presos de las protestas del 11 de julio en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación de Cubanos Libres en Uruguay está llevando a cabo una campaña a favor de las personas encarceladas en Cuba por participar en el alzamiento popular del 11 de julio.
Seguir visibilizando, sumándonos a esa campaña que han llevado adelante tantas asociaciones civiles, que es visibilizar es proteger. O sea, mientras más desconocidos sean las personas, pues más vulnerables son ante el régimen.
Explicó Lidier Hernández desde Montevideo.
Publicarlo en todas las redes sociales que se pueda, enviarlo a los parlamentarios de todos los países donde estemos, a los políticos, bueno, ya en Uruguay se han pronunciado a nivel de parlamento y demás, pero no dejar que esto se enfríe, sino todo el tiempo darle información a los parlamentarios, a los periodistas, decirles mira lo que está pasando, no fue que pasó y que se terminó la protesta, sino que sigue todavía la gente sufriendo en Cuba por la falta de alimentos, por la falta de libertades, y los valientes que salieron en julio a protestar por todo esto, pues hoy están presos y muchas veces olvidados porque fueron tantos que mucha gente no los conoce.
El Parlamento de Uruguay respaldó el derecho de los cubanos a manifestarse y condenó la escalada represiva y de incitación a la violencia por parte del régimen dictatorial encabezado por Miguel Díaz-Canel. En las cuentas de Twitter y Facebook de la organización se han multiplicado los rostros de más de 100 de los encarcelados con su edad, la provincia de donde es y su estatus legal. Cubanos Libres en Uruguay también recolecta medicamentos para enviarlos a la isla sin la mediación de ningún organismo gubernamental. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de España agradeció ayer lunes a los escritores Leonardo Padura y Sergio Ramírez su compromiso con la literatura en idioma español y con la libertad. El reporte desde Madrid lo envió Michel Suárez.
En un evento en el Instituto Cervantes, donde varias veces se cuestionó la situación de Nicaragua, pero no la de Cuba, el canciller español José Manuel Álvarez elogió al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y al cubano Leonardo Padura.
Gracias por ese legado, gracias por vuestro compromiso con la literatura en español y con la libertad, y por el tesoro de la palabra que queda aquí depositada.
Ramírez depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado in memoriam del poeta Rubén Darío, mientras que Padura hizo lo mismo con la primera versión de su obra La novela de mi vida, así como las primeras páginas de Como polvo en el viento. El escritor cubano se solidarizó con la situación de su colega nicaragüense, acusado recientemente por el régimen de Daniel Ortega.
Si hay alguna carta en apoyo a tu persona, a tu obra, a tu figura, a tu personalidad, esa carta yo sí la firmé y la he firmado.
Sergio Ramírez, por su parte, agradeció las muestras de apoyo.
Me hace sobrellevar de mejor manera la peor circunstancia en que alguien puede atravesar, que es la del exilio forzado. Es de lo más duro a lo que alguien puede ser sometido, saber que no puede volver a su país, que tiene esas puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros.
Ni Padura, ni Ramírez, ni el canciller español mencionaron la grave situación de los artistas independientes cubanos en prisión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una triste noticia. La noche del 12 de septiembre falleció en Miami el destacado periodista y locutor cubano Eduardo Luján. Tenía 91 años de edad. Nació en La Habana el 30 de enero de 1930 en el seno de una familia artística española que abarca hasta 5 generaciones. Tras graduarse del Colegio de Locutores de Cuba, se inició en la radio en octubre de 1950 y poco tiempo después debutó con éxito en la televisión. Durante toda su carrera preservó excelentes cualidades de comunicador, hermosa voz e impecable dicción que mantuvo hasta el fin de sus días. En su larga carrera, Eduardo Luján fue también maestro de ceremonias y entrevistó a muchos de los grandes artistas hispanos internacionales. Fue presentador del Tiempo a principios de 1990 en el Canal 23 y durante años fue comentarista deportivo de los Florida Marlins. Dedicó sus últimos 15 años de carrera profesional a Radio y Televisión Martí, siendo locutor de los más importantes espacios informativos. 12:38 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna. Un gusto, como siempre, estar acá en Noticiero. Bueno, vamos a seguir hablando, entre otros temas, de COVID. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Díaz-Nurca Salcedo, allá en Alquízar, en La Habana, lo que era la antigua provincia de La Habana, ahora Artemisa. Una situación bastante complicada, ella y su familia, con niños incluso contagiados de COVID. El tema de la situación del colapso de los centros de internamiento es preocupante, porque incluso lo plasmamos acá en un reportaje. Hay niños que están siendo regresados hacia su casa con COVID, señor, porque hay hospitales que están colapsados. De eso vamos a hablar también en el espacio. Sumado a esto, tendremos información actualizada de algunos periodistas que están cumpliendo ya, van rumbo a cumplir 2 meses de estar hostigados producto de haber participado en las protestas, como es el caso de Camila Costa, como es el caso de Liana Hernández, y están vigilados, asediados en sus casas, donde no pueden salir, e imputados algunos de ellos de cargos de procesos judiciales. Sí. Y en este sentido vamos a hablar también, tener alguna actualización de algunos casos de presos que no son muy conocidos, pero que llevan mucho tiempo, desde el 11J presos, y que están enfrentando gente común del pueblo. Y tenemos algunos casos que la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios ha estado compilando, y a través de familiares, la situación es bastante compleja. Los testimonios son dramáticos de los abusos de derechos humanos que han sido víctimas en los respectivos lugares donde están detenidos.
Interesante, sobre todo eso, ya saben ustedes, todo esto a las 2 de la tarde aquí
en Cuba al Día.
Así es, Tomás Cardoso, gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con 12:41, nosotros avanzamos en más informaciones aquí en este noticiero del mediodía. El gobernador del estado de California, el demócrata Gavin Newsom, se juega su futuro en un referéndum revocatorio. Los pormenores los tiene Judith Martín.
Los californianos acuden hoy a las urnas para votar si el gobernador demócrata Gavin Newsom continúa en el cargo o si, por el contrario, prefieren que otro candidato asuma el liderazgo del estado hasta enero de 2023, cuando se cumple el fin de este mandato. El gobernador aprovechó su última noche de campaña para dirigirse a sus votantes demócratas, a los que recordó la importancia de participar en este revocatorio.
Con todo el progreso que hemos hecho para definirnos no por nuestras diferencias, sino por las cosas que nos unen, para ser un estado de mayoría minoritaria, California, para conseguir el progreso que hemos logrado en las últimas décadas liderando la nación en una serie de problemas. Todo eso está en riesgo si no acudimos y votamos no.
El último en pedir el voto para respaldar a Newsom fue el presidente Joe Biden, que anoche estuvo en California, donde también hizo alusión a la diversidad étnica del estado.
La razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí es para agradecer y apoyar a nuestro amigo el gobernador Newsom, uno de los mejores gobernadores del país. California, no estoy seguro si lo saben, pero si no lo saben, deben saberlo. Los ojos de la nación están puestos en California, porque la decisión que están a punto de tomar resonará en todo el país.
Habrá que esperar para conocer los resultados de esta votación especial de destitución. Sin embargo, la historia está de parte del gobernador demócrata. Y es que en ese estado solo un intento de revocatorio tuvo éxito cuando en 2003 Arnold Schwarzenegger derrotó al entonces gobernador demócrata Gray Davis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador dijo ayer lunes que el ejército descubrió una base clandestina de un grupo armado ilegal en una zona selvática cerca de la frontera con Colombia. El comunicado precisa que los militares ecuatorianos encontraron en la base de entrenamiento abandonada municiones, ropa de tipo militar, cargadores de radios de comunicaciones, utensilios de cocina y medicamentos, entre otras cosas. Según las autoridades de Ecuador, en la zona fronteriza con Colombia, actúan varios grupos armados ilegales colombianos que utilizan territorio ecuatoriano para entrenamiento y descanso. Y la oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente encargado, anunció que extiende a Panamá el proyecto Hermanos, que busca promover que las naciones receptoras de migrantes venezolanos implementen planes de regularización Sin embargo, el comunicado sobre el plan no aclaró si el gobierno panameño ha decidido apoyar la iniciativa de la oposición venezolana. El proyecto fue presentado la semana pasada por Julio Borges, comisionado de Guaidó para las Relaciones Exteriores. Borges aseguró que la iniciativa busca promover propuestas de políticas públicas para los países receptores de los venezolanos y ofrecer servicios e información para la diáspora a través de plataformas tecnológicas. El comisionado para las Relaciones Exteriores explicó que el objetivo es que más naciones adopten medidas similares a los estatutos de protección temporal que se establecieron en Estados Unidos y en Colombia. Y en Argentina, observadores políticos consideran que el gobierno del presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo quedaron debilitados tras la derrota que sufrieron en las elecciones legislativas internas. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
Los analistas señalan que empieza una nueva Argentina y que el gobierno quedó muy debilitado en sus 2 años que le restan de gestión. La oposición se impuso en 15 de las 24 provincias y obtuvo la mayoría de los votos en senadores, diputados y concejales, superando el oficialismo del 20 al 30% de norte a sur. María Eugenia Vidal, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, señaló que fue un claro mensaje del pueblo preocupado por la crisis económica, la administración de la pandemia, la corrupción y la inseguridad.
Falta menos para que el cinismo y la mentira se terminen. Y aunque todavía falta, de algo estoy segura, ya no hay marcha atrás.
Facundo Manes, el candidato de la Unión Cívica Radical, un médico neurólogo que se inicia en la política, fue la gran sorpresa.
Una Argentina abierta al mundo. Entonces, cuando tengamos un proyecto estratégico y todo el pueblo se una, no nos para nadie.
Otro dato para destacar fue la irrupción del nuevo Partido Liberal, encabezado por el economista Javier Milei.
No hay nada para festejar, porque estamos en la Argentina del 50-50. 50% de inflación, 50% de pobres.
Mientras, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comparten la derrota. Las elecciones definitivas serán el 30 de noviembre. Son determinantes para el futuro del oficialismo, pero también de la oposición. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y más de 100 jefes de Estado y de Gobierno planean asistir en persona a la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, incluyendo el presidente estadounidense Joe Biden, el rey Abdullah de Jordania y los presidentes de Brasil y de Venezuela, de acuerdo con la lista más reciente de oradores. Los primeros ministros de Japón, India y el Reino Unido también viajarán a la sede de la ONU para ofrecer el discurso de sus respectivos países ante la Asamblea de 193 integrantes, junto con el primer ministro israelí Naftali Bennett y el presidente palestino Mohamed Abbas. Y 23 ministros tienen programado hablar en persona, según la lista obtenida el lunes por prensa asociada. 12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, el titular de exteriores del gobierno talibán, Amir Khan Muttaqi, se reunió con el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, para abordar la situación humanitaria en el país, mientras que el grupo defiende que quiere unas relaciones positivas con todos los países, incluido Estados Unidos. Jerusalén, un tribunal de Israel ordenó al movimiento de resistencia islámica Hamas a pagar una indemnización de unos 10 millones de euros a los familiares de 3 adolescentes israelíes que fueron asesinados en el 2014. Moscú, el Tribunal Superior de la provincia rusa de Mordovia, rechazó la solicitud de repatriación presentada contra el exmarín estadounidense Paul Whelan, condenado en Rusia por espionaje. Berlín, los socialdemócratas alemanes mantienen el liderazgo en intención de voto a poco menos de 2 semanas de los comicios generales, 4 puntos por delante del bloque conservador de la canciller Angela Merkel, que logra remontar. Rabat, las fuerzas de seguridad de Marruecos detuvieron en la ciudad de Errachidia, situada en el centro del país, a 3 personas por integrar supuestamente una célula terrorista afín al grupo Estado Islámico y difundir mensajes raciales. 12:48 y establecemos el contacto con la capital de los Estados Unidos, con Washington DC, y allí se encuentra nuestra corresponsal Michelle Sagué, que nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo en esta audiencia del Senado con respecto a la comparecencia del secretario de Estado Anthony Blinken y la retirada de las tropas de Afganistán. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se enfrenta a un segundo día de duras preguntas en el Congreso sobre la tan criticada retirada de Afganistán de la administración Biden. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la operación que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varados a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo en el país. Los dos miembros principales del comité, el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y el republicano de Idaho, James Risch, en sus comentarios de apertura, criticaron la retirada y la declararon como una debacle. Menéndez, que en general ha apoyado la política exterior del presidente Biden, pero que ha cuestionado varios de sus aspectos, incluido Afganistán, calificó la retirada de clara y fatalmente defectuosa. El senador Risch, que es el miembro de mayor rango del Partido Republicano en el panel, acusó a la administración de ineptitud que le ha costado la credibilidad internacional a Estados Unidos. Al igual que hizo Blinken el lunes en una audiencia a menudo polémica ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Blinken trató hoy de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes, que según dijo había atado las manos de Biden, así como por el colapso rápido e inesperado del gobierno y las fuerzas de seguridad afganas que llevó a la toma del poder de los talibanes el 15 de agosto. Blinken dijo que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecieran en el país, comentario al que el senador Marco Rubio de la Florida respondió que aunque él no debate la retirada de Afganistán, la administración debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias. La senadora Jean Shaheen de New Hampshire, que es la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación. En respuesta, Blinken le dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Esto es una audiencia que continúa y tendremos más detalles en otros noticieros de Radio Martí.
Gracias, Michelle. Doce con 52 minutos, tiempo de noticias de la tecnología. Y Kuwait comienza el reciclaje masivo de un enorme vertedero de neumáticos. La agencia de noticias Reuters tiene este informe.
Este mar de neumáticos en pleno desierto de Kuwait se acumulan más de 42 millones de ruedas. El enorme vertedero se sitúa a 7 kilómetros de una zona residencial. Sus habitantes sufren las consecuencias de los incendios esporádicos. Pero ahora, miles de esos neumáticos han sido trasladados a esta planta de reciclaje para darles una segunda vida, gracias a una tecnología conocida como pirólisis. Somos capaces de extraer el carbón negro y el aceite para usarlo como combustible, dice el director general de la compañía, Alaa Hassan. Los residuos de goma resultantes sirven además para la construcción de baldosas. Aunque el desafío sigue siendo titánico, 3 millones de neumáticos se reciclan en un año. El gobierno kuwaití proyecta la creación de varias plantas más.
Y a las 12:53 ya llega Edemio Navas con las noticias de los deportes. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Adrián, hoy martes por la noche estará combatiendo acá en el sur de la Florida el ex campeón latino del peso semicompleto, el pinareño Junieski González, quien fue subcampeón nacional de Cuba en una oportunidad, pero en la división crucero hasta 201 libras. Junieski González estará combatiendo hoy a las 8 de la noche en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, acá en el sur de la Florida, contra Tommy Kerpensi, quien tiene récord de 30 victorias con 7 derrotas y un empate. En cuanto a González, acumula 20 victorias a nivel profesional, de las cuales ha ganado 16 por la vía rápida. Y en su anterior combate, en diciembre del año pasado, derrotó aquí en Miami a Alex Teran por nocaut técnico en el round número 2. Y anteriormente, ese mismo año, en octubre, había superado a Guillermo Romero en combate efectuado en Mérida, allá en México. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, resaltar, señores, lo que hizo anoche el tunero Jordan Álvarez. Conectó 2 jonrones, llegó a 30, impulsó 3, ya tiene 94, y su equipo Astros de Houston derrotó 15-1 a los Vigilantes de Texas. Y con esa victoria, el Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 84 victorias y 59 derrotas. Debe ganar, sin lugar a dudas, el título en el oeste, el equipo de los Astros de Houston. En este encuentro, el pelotero de Santi Spíritus, Yulieski Gurriel, se fue de 5-2, con una impulsada llegó a 75, y además de estos dos hits, disparó su doble número 30. Y actualmente Gurriel aparece segundo en bateo en la Liga Americana, detrás del dominicano Vladimir Guerrero Jr., que anoche conectó a jonrón, su número 45, líder en este departamento. No sé cómo estamos de tiempo, Ariadne. Nos vamos,
estamos
ya nos
bien,
vamos.
Estamos
así que
bien,
más deportes. Cuenta. Vamos a estar de nuevo con ustedes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariadne. Un saludo a todos.
Y en el mundo del entretenimiento, uno de los lados del Arco de Triunfo luce desde esta semana cubierto por un tejido de polipropileno reciclable como parte de una obra póstuma del artista Cristo. Desde París, la AFP envió este informe.
Desde esta semana, uno de los lados del monumento parisino está cubierto por cientos de metros cuadrados de tejido de polipropileno reciclable, como parte de una obra póstuma del artista Cristo. Del 18 de septiembre al 3 de octubre, el sueño del artista, fallecido en mayo de 2020, y de su esposa Jean-Claude, se hará realidad y el Arco del Triunfo, de 50 metros de altura, se transformará por completo en un gigantesco paquete de regalo, sujeto por 3.000 metros de cuerda roja. Me parece muy impresionante, honestamente, sobre todo las personas allá arriba que envuelven el arco. Me parece un trabajo muy impresionante, muy notable. Es algo que hay que ver al menos una vez en la vida.
De nuevo técnica.
Mucha técnica, las personas que descienden en rapel y una persona levantando la cuerda. Está el lado técnico, que es divertido o en todo caso emocionante de ver, y también la parte de la obra por la curiosidad de ver las cosas avanzar.
De voir les choses avancer.
En 1985, Cristo ya había envuelto de la misma manera el Pont Neuf, un puente sobre el río Sena en París. El embalaje del Arco del Triunfo, que necesitará 25.000 metros cuadrados de tela, continuará día y noche para estar listo el 18 de septiembre, el día de la inauguración. El proyecto, con un costo de unos 16 millones y medio de dólares, se autofinancia en su totalidad, sin subvenciones públicas, gracias a la venta de obras originales de Cristo, dibujos preparatorios, recuerdos, maquetas y litografía.
Y en los minutos finales repasamos nuestros titulares. La prensa de Santi Spíritus contradice informes del MINSAP sobre las muertes por COVID-19 en esa provincia. Opositores dentro y fuera de Cuba califican de decepcionante la exclusión de la represión desatada por el régimen de La Habana en el informe de la ONU sobre los derechos humanos. Estados Unidos denunció el encarcelamiento de periodistas independientes en Cuba, resaltando el caso de Esteban Rodríguez en su campaña Presos por qué. El secretario de Estado comparece ante el Senado para responder sobre la retirada militar de Afganistán. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este martes 14 de septiembre del año 2021. El equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.